foto que se... ¿Cuántas como las que nos van a contar ahora Gorgio Bustos y nuestro melocotón de velludillo, que es Pilar Cisneros? ¿Qué tal, Gorgue? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sí, la verdad es que ya es 3 de septiembre. Nada, nos asomamos ya a la Navidad, ¿eh? Buenos días y bienvenido al amanecer de este miércoles 3 de septiembre. Hoy el tiempo llega con aire fuerte en Galicia y en el Cantábrico, que puede venir acompañado por lluvias más intensas en las Rías Baixas. En el resto, el cielo más tranquilo y algo de niebla a primera hora en el norte de la península. Las temperaturas suben en general, con más de 35 grados en el Guadalquivir, y en Canarias se mantienen sin cambios. Ojo, porque ha hablado Carolina Perles. ¿Y quién es Carolina Perles? Te preguntarás. Bueno, pues Carolina Perles es la mujer con la que José Luis Ábalos Meco estuvo casado cerca de 20 años. Y no voy a añadir nada más porque ya lo avanza todo ella misma.
Yo digo de irme, me dice que cómo me voy a ir, que haga el favor, que cómo me voy a ir como una inmigrante fracasada. Una frase que se me quedó clavada. Y al poco tiempo, yo oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera. Yo no cogí ese coche jamás. Muy poco, pero sola nunca. Porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Coldo. Y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación.
Pastillas que son Viagra.
Yo tuve que buscar en internet para qué eran esas pastillitas. Y al volver... ni está las pastillas, ni está el dinero.
Bueno, este es el vídeo promocional de la extensa entrevista que la esposa de Ábalos, ahora exmujer, ha concedido a Telecinco. No estamos hablando de salsa rosa, aunque lo parezca. Estamos hablando del tipo que llevó al poder a Pedro Sánchez. Su hombre fuerte en el partido y en el gobierno. Y el portavoz de la moción de censura aquella en aras de la regeneración democrática en España. Pastillas azules, xenofobia, dinero opaco, amenazas mafiosas y un escaño que sigue conservando porque Pedro Sánchez lo puso ahí en las listas de las elecciones de 2023. Ábalos no es una manzana podrida, ¿eh? Santos Cerdán no es otra manzana podrida. Ábalos y Cerdán, junto con Coldo, son los compañeros de viaje del peyot del presidente del gobierno. Y del ambiente moral que reinaba en ese peyot nació el movimiento que llamamos sanchismo y que todavía gobierna la cuarta economía del euro. Y que consiste, por resumir, en elevar a la escena pública la amoralidad privada. Pero vámonos a Bélgica. Allí, como sabes, se esconde desde hace más de 7 años el prófugo más famoso de la política española. Un delincuente pendiente de juicio que recibió ayer por la tarde la obsequiosa visita de Salvador Illa, que es un hombre muy amable, con aspecto de director de la Escolanía de Niños Cantores del Escorial, o de Montserrat. Pero su verdadero trabajo es el de presidir la Generalitat de Cataluña. Así que cuando acude a agasajar a un sedicioso y malversador en fuga, al promotor del desafío más grave a la convivencia entre españoles de las últimas décadas, no acude a título personal. Va en representación de todos los catalanes. También de aquellos que vivieron aquellos días, los de 2017, con pánico a ser declarados extranjeros en su propia tierra, por culpa de unos fanáticos capitaneados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. De hecho, Salvador Illa era uno de esos catalanes. Incluso los fanáticos de los CDR, esos separatistas a los que Quim Torra animaba a apretar, le pintaron la puerta de su domicilio. Pero yo no recuerdo que entonces Salvador Illa reaccionara pidiendo diálogo porque el diálogo es el motor de la democracia. No, lo que hizo, como cualquier demócrata, fue denunciar el acoso y exigir el cumplimiento de la ley. Pero ha pasado el tiempo. Y ahora don Salvador está al servicio de quien lo nombró primero ministro y después candidato a la Generalitat. Y estará al servicio de Pedro Sánchez, al menos hasta que el PSOE pierda el poder y quede subordinado definitivamente al PSC, quizá. Y Sánchez necesita que Puigdemont le apruebe unos presupuestos. Así que manda a Illa a Bruselas para tratar de ablandar al prófugo. Y hay que ver las fotos que el propio Illa ha compartido en las redes sociales del encuentro de ayer, ¿eh? Atención al lenguaje corporal. En una foto sale Illa con la boca un poco torcida, con los hombros encogidos, junto a un Puigdemont sonriente que saca pecho, casi parece que va a reventar los botones de la camisa, que disfruta del momento. Y en otra foto sale ella sentado en el sofá, inclinado hacia adelante, en señal de reverencia, con las manos juntas, y al lado Puigdemont relajado se echa hacia atrás y apoya los codos en el reposabrazos del sofá en plan padrino. De verdad, hacía falta humillarse tanto, presidente. Y ya que lo hace, porque le ordenan hacerlo y usted lo acepta, ¿de verdad hacía falta publicitar esa humillación? ¿No había otras fotos en las que al menos dieran la impresión de estar ambos en pie de igualdad? Que ya sería bochornoso igualar a un presidente y a un delincuente. Pero es que ni eso. Ah, con razón dijo ayer Puigdemont, no vivimos en una situación de normalidad. Pues toda la razón, Carles, claro que no vivimos en una situación de normalidad. Porque en Bruselas quien llevó la voz cantante fue el sujeto que está en busca y captura en España. Y quien le hacía los coros era el representante ordinario del Estado en la comunidad catalana. Puigdemont quiere volver a España, ya lo sabemos. Fue el precio de la investidura de Pedro Sánchez, la infame amnistía. Y por eso exige que el gobierno garantice ya su impunidad total. Y Salvador Illa, que dijo aquello de ni amnistía ni nada de eso, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues ahora le secunda al prófugo y eleva la presión sobre los jueces para que obedezcan al fugado y le apliquen la amnistía integral. Por fortuna, en democracia, las leyes no las aplican los delincuentes y ni siquiera los presidentes autonómicos legítimos. La aplican los jueces, y en este caso el Tribunal Supremo, que ha razonado jurídicamente que la malversación no está cubierta por la ley de amnistía. Y veremos lo que sentencia luego el Tribunal Europeo, donde este enjuague de la amnistía se empieza a ver como lo que es, una autoamnistía sin respaldo social para canjear poder por impunidad. Pero la reunión de Bruselas no fue lo más grave que sucedió ayer, ¿eh? Hombre, es grave rehabilitar políticamente a un golpista por 7 votos, los 7 de Junts. Pero es peor trasladar a todos los españoles la deuda de unos derrochadores muy concretos por otros 7 votos, los de Esquerra. El Consejo de Ministros aprobó ayer la llamada quita o condonación de la deuda contraída con el FLA por las comunidades autónomas. El FLA, ya sabes lo que es el Fondo de Liquidez Autonómica que creó el malogrado Montoro, Cristóbal Montoro, en 2012, en plena crisis, para evitar la quiebra de las regiones mal gestionadas, con Cataluña a la cabeza. Las que gestionaban sus cuentas con equilibrio y responsabilidad, como Madrid o como Galicia, no necesitaron recurrir al FLA. Y con dinero del FLA, un presidente que se llamaba Artur Mas se puso a financiar, entre otras cosas, la maquinaria del Procés. Y como aquella aventura arruinó el crédito de Cataluña, que ahora no encuentra modo de financiarse en los mercados, con la facilidad, por ejemplo, de Madrid, pues los mismos políticos que endeudaron Cataluña ahora le imponen a su rehén en la Moncloa que les perdone la deuda. Y el rehén va y lo hace. Pero claro, como cantaba demasiado el chantaje Indepe, pues el gobierno decidió hacer extensiva la quita a todas las autonomías. Y así de paso introduce dudas, o lo intenta, entre los varones del PP. Algunos de los cuales gobiernan regiones con una deuda considerable. Por ejemplo, Andalucía. Pero Juanma Moreno ha sido suficientemente listo como para desoír los cantos de una sirena llamada María Jesús Montero, que es ministra de Privilegios Fiscales para Cataluña los días pares y candidata a la Junta de Andalucía los días impares. Bueno, pues Juanma Moreno no ha picado el cebo de la condonación y se ha puesto al frente de la rebelión de los varones populares contra esta quita pactada entre Sánchez y Junqueras. Pero es que además no hay tal perdón de la deuda. Los tenedores de esa deuda, empezando por el Banco Central Europeo, no perdonan nada. Para eso son un banco. Y ahora seguirán cobrando la misma deuda, con sus intereses, al Banco de España. O sea, el gobierno español lo único que ha hecho o que quiere hacer es cambiar las facturas de cajón. Si estaban en el cajón de la Generalitat por un importe de 17.000 millones de euros, ahora esos miles de millones se pasan al cajón nacional. O sea, se cargan sobre los bolsillos de todos los contribuyentes españoles. Hayan votado o no en el pasado a Artur Mas, a Quim Torra, a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras. Es decir, la quita aprobada ayer es una mutualización del pufo nacionalista. Un pago a escote que recaerá sobre el conjunto del Estado, que somos todos. Y ahora nos tocará pagarlo vía impuestos. Así que ojo con la propaganda si vives en una comunidad supuestamente beneficiada por esa quita. Que no te vendan que te han perdonado media hipoteca, porque vas a pagar lo mismo que pagabas y además una parte de la hipoteca del vecino. Del vecino derrochador que encima quería echarte del edificio. O irse él. Y como no ha podido, el próximo paso es dejar de pagar los gastos de la comunidad. Que eso es la llamada financiación singular de Cataluña. El próximo chantaje separatista al que cederá Pedro Sánchez con tal de conservar un rato más el cargo. Mira, el gen egoísta del independentismo se resume desde siempre en esta frase dirigida al resto de los españoles. Lo mío es solo mío, pero lo tuyo es de los dos. Y que Junts y Esquerra piensen así es penoso, pero está en su naturaleza. Ahora bien, que un gobierno que se dice progresista haga propia esa doctrina feudal es una estafa de dimensiones históricas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Es noticia también hoy la plaza de Tiananmen en Pekín, China, que ha sido el escenario del impresionante desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un desfile en el que Pekín ha mostrado un misil balístico capaz de alcanzar cualquier punto del planeta.
¡Sí, sí, tú de aquí! ¡Sí, de
aquí!
Escuchábamos el momento impresionante en el que el presidente chino Xi Jinping pasaba revista a sus tropas.
Sí, un Xi Jinping que ha llegado a la tribuna de honor escoltado por el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin. Ya están todos, Pilar.
Todos juntos. 70 minutos de desfile que le sirven a China para hacer gala de su autoridad y de los apoyos que tiene el régimen. Apoyos, como decías, como el de Putin, que en las últimas horas ha calificado a Xi Jinping como su querido amigo y ha señalado que la relación entre los dos países ha alcanzado un nivel sin precedentes.
Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Putin, Kim Jong-un y Xi Jinping conspiran contra Estados Unidos, lo cual es cierto. Esa es una de las noticias internacionales de la madrugada. La otra tiene que ver con la rueda de prensa del propio Trump, porque aparte de anunciar la muerte de 11 narcos en el Mar Caribe, el presidente norteamericano ha dicho esto.
Es una locura. La semana pasada hice numerosas ruedas de prensa, todas exitosas, salieron muy bien y luego no hice ninguna durante dos días y dijeron que pasaba algo malo conmigo. Biden nunca hacía nada y nadie le preguntaba. Nadie dijo nunca que hubiera algo malo con él y sabemos que no estaba en la mejor forma. Pues sí, lo he oído, pero bueno, son noticias falsas. La prensa tiene poca credibilidad.
Bueno, es que es la primera vez desde el inicio de su segundo mandato que Trump había estado seis días consecutivos sin hablar con los medios. Claro, eso había desatado las especulaciones y los rumores sobre su presunto mal estado de salud. Hoy, en cambio, lo vemos o lo hemos visto reaparecer con fuerza en la Casa Blanca.
Y esta noticia nos lleva hasta la Comunidad Valenciana, porque Carlos Mazón anuncia ayudas de 350 millones por la dana que pagará antes del 15 de octubre, dice, sin burocracia.
Para familias, para propietarios de vehículos, para autónomos y para afectados por ERTES. Ya les anuncio que no serán las únicas. Hemos escuchado a los afectados. Somos conscientes de que urge completar aquellas ayudas del Gobierno de España que están tardando demasiado en llegar.
En esa misma rueda de prensa, Mazón ha cargado duramente contra el Gobierno de España por la baja ejecución de las ayudas anunciadas tras la riada y ha explicado que el paquete de medidas anunciado viene a completar las subvenciones que están tardando en llegar.
Por cierto, hablando de la dana, la jueza de Paiporta, que está, no debe ser de los malos que señala el presidente Sánchez, porque investiga aquí el trágico episodio, denuncia una campaña difamatoria por parte de las defensas y de algunos medios de comunicación.
Así es, Jorge. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra dice sufrir una estrategia que destila un machismo atroz para apartarla de la instrucción de una de las mayores tragedias naturales de España. Y otra cosa, en cuanto a este caso, la Generalitat aporta a la jueza tres conversaciones en las que a Emet le dijo que la dana se iba hacia la serranía de Cuenca en vez de cebarse con la provincia de Valencia, como finalmente hizo.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz ya está en semifinales y la selección española de baloncesto se jugará el todo por el todo ante Grecia. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Sigue arrasando Carlos Alcaraz en el US Open. Victoria 6-4, 6-2, 6-4 ante el checo Lejeca. Ya está en semifinales del torneo, donde se va a medir a Novak Djokovic, que acaba de ganar en 4 sets a Taylor Fritz. La mala noticia, como dices, es la derrota de España, 6-3, 6-7 ante Italia en el Eurobasket, que complica mucho la clasificación de los de Scariolo a las eliminatorias, sobre todo tras la victoria de Bosnia y Herzegovina ante Grecia. Esto obliga a que la selección española esté obligada a ganar el jueves a Grecia. En caso de perder, necesitaría que Bosnia no ganara a Georgia para estar en la siguiente fase del Eurobasket. Y al margen, en el Atlético de Madrid, Alex Baena ha sido operado de apendicitis, queda pendiente de evolución, y en el Athletic Club de Bilbao la FIFA no va a autorizar la inscripción de Aymeric Laporte porque el Al-Nassr envió la documentación del transfer fuera de tiempo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Aquí estamos y aquí vamos a estar esta temporada para acompañarte, para que te lo pases bien con nosotros, para que desconectes y, en definitiva, para escuchar La Vida Juntos.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias, después de conceder una entrevista un año después... Después de aprobar en el Consejo de Ministros la quita de deuda, que diga lo que diga la ministra Montero, beneficia y se diseña para Cataluña, y después de asistir desde la distancia a la pleitesía de ella con Puigdemont en Bruselas, Pedro Sánchez retoma hoy su agenda internacional. Viaja a Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Sobre la mesa, fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países tras el acuerdo sobre Gibraltar. Y mañana jueves Sánchez estará en París participando en una reunión de la coalición de voluntarios sobre Ucrania. Pero estos viajes, esta agenda internacional, no van a servir al presidente para tapar todo lo que deja en casa, que son bastantes cosas. Por ejemplo, el enfado mayúsculo de los jueces españoles por esta frase que le dijo a Pepa Bueno en la entrevista de Televisión Española.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay.
Y como te puedes imaginar, estas palabras han indignado a prácticamente toda la judicatura. El Consejo General del Poder Judicial, según leemos en varios medios, prepara ya una reacción institucional, pero las que ya se han pronunciado son tres de las cuatro asociaciones judiciales. Piden respeto, defienden la profesionalidad de los jueces y advierten de que se les está acusando de prevaricar. Algo intolerable, dicen, en un Estado de Derecho. Ese enfado lo ha verbalizado en COPE el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.
Pero si para defender la inocencia de las personas que la aceptan, lo que opta es por atacar parte de la carrera judicial, lo que está dejando claro es que hay una estrategia deslegitimadora detrás, una estrategia política que, repito, es dañina.
Y va más allá Portillo, asegura que esas palabras de Sánchez le recuerda los discursos populistas que hace uno con el pelo rubio y la cara naranja al otro lado del charco.
Se trata del mismo tipo de manifestación populista contra los jueces que molestan, que hemos visto hacer, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que, por desgracia, es un tipo de discurso que cala en parte de la población. Por eso nos parece muy irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimador del Poder Judicial. Decir, lo que dice en la televisión pública, que hay jueces que no son independientes.
El caso es que desde el gobierno, lejos de rectificar o de pedir perdón por esas palabras, redoblan el ordao. La portavoz Pilar Alegría dice que la mayoría de los españoles comparte lo que dijo el presidente sobre los jueces. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A la Moncloa le han fallado todas las previsiones en los escándalos protagonizados por la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, y jamás pensaron que las investigaciones llegasen tan lejos. Con estos mimbres, el entorno presidencial elogia incluso la honestidad de Sánchez, esto es textual, después de acusar a jueces de hacer política. Hay que llamar las cosas por su nombre, trasladan al más alto nivel, que al mismo tiempo carecen de reparos en venderse respetuosos con el Poder Judicial. La instrucción de Juan Carlos Peinado, explicitan, adolece de muchas cuestiones. cuestiones mantiene imputada a Begoña Gómez. Hay quienes en las alturas llevan la victimización al extremo de sostener que los estamentos conservadores de la judicatura persiguen imputar al propio presidente. El descanso estival ha repercutido en la moral de los socialistas, pero la tensión recorre de nuevo sus filas, dispuestas a tomar posiciones en la trinchera y hacerse fuertes tras el líder, hasta el punto de venderles que los ataques de Sánchez son compartidos por una mayoría de españoles.
Agosto no suele ser un buen mes para el empleo, pero el de 2025 ha sido especialmente malo. Es el peor agosto desde el año 2019. Te recuerdo que según los datos de paro registrado hemos sumado 22.000 desempleados más y se han destruido cerca de 200.000 puestos de trabajo.
Y ahora me voy al paro. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente estudiar, y si me surge algo, pues entre medias, no sé, prácticas, algún trabajo, pues lo cogeré. Y de momento pues no pienso buscar otro trabajo de forma activa, porque espero que el año que viene, en verano, me vuelvan a llamar de lo de socorrismo.
Es Adrián, tiene 22 años, es una de esas 200.000 personas que se han quedado sin empleo al acabar el pasado mes. En su caso, el de socorrista en una piscina municipal. Y es que se ha perdido empleo en la construcción, en la industria, en el sector servicios y sobre todo en educación, con el final de las actividades académicas de julio. Es el caso de Ana, licenciada en magisterio y con un máster en educación especial, y que ahora también tiene por delante la tarea de encontrar un trabajo estable.
Terminé la carrera hace 2 años. Mientras tanto, pues bueno, voy trabajando un poco en lo que me va saliendo que esté relacionado con mi ámbito, mientras sigo buscando un tipo de trabajo más estable.
Lo que también preocupa a Pilar, además de esos malos datos, es que el empleo que se está generando en España es cada vez más precario. Lo ha explicado en Mediodía COPE el portavoz del sindicato USO, José Luis Santillana.
La contratación indefinida decrece, mientras que se incrementa la contratación temporal. El dato de contratos indefinidos que se han hecho este mes es el peor desde 2022, que es cuando entró en vigor la reforma laboral. Entonces, el porcentaje de contratos indefinidos de 9,5 y en este caso ha sido el 37,1. Es decir, bueno, esto va a la baja.
Pues esta es la realidad del mercado laboral español, para que luego escuches al gobierno decir que la economía española va como un cohete. O a la ministra de Trabajo maquillando los datos de afiliación y diciendo que los fijos discontinuos, que trabajan 6 horas a la semana, se contabilizan como contratos indefinidos de los de toda la vida. Y un día más tenemos que hablar de la crisis migratoria. Lo último es una noticia de estas que te dejan la sangre helada. La Policía Nacional ha detenido a 16 de los ocupantes del Cayuco, que fue rescatado hace 10 días a más de 400 kilómetros de Canarias. Todo después del testimonio de varios supervivientes que aseguran que los arrestados arrojaron a varias personas vivas al mar y dejaron morir a otras por deshidratación. Empezaron esa travesía más de 300 migrantes y llegaron con vida 251.
Y recordemos que la situación de los centros de menores de regiones como Canarias, Ceuta, Melilla, incluso también Baleares, es, como venimos contando, insostenible. Y es que más del 95% de esos menores no acompañados que llegan a nuestras costas van directos a esos centros. ¿Qué podría aliviar esta situación? Quizá el acogimiento familiar, pero esta figura de momento es residual. Carmen Lavallén.
El 51% de los menores tutelados nacidos en España encuentran una familia de acogida, una cifra que cae por debajo del 5% en el caso de los menores migrantes no acompañados. Una experiencia por la que ha pasado Moja gracias a la generosidad de Esperanza.
Dejas a una familia en tu país y tal, y para buscar una vida mejor, y te encuentras otra familia. Es una alegría, pero vamos.
Pues vas haciendo un recorrido con ellos, pues también con sus cabreos, que aflora todo, pero aflora en casa. Aflora en un lugar en el que puedes ayudar a corregir.
Algo que no ocurre siempre en los centros de acogida, donde ocupan una de cada tres plazas los algo menos de 6.000 adolescentes extranjeros que, según el Ministerio de Juventud, están institucionalizados en nuestro país. A fomentar su acogimiento familiar se dedican entidades como la Fundación Acrestere, pero admiten que no resulta fácil debido al estigma que les acompaña. Solo el 1,4% de los menores acogidos en España en una familia son menores no acompañados.
Y se ha inaugurado uno de los mejores recintos deportivos que vamos a tener en España. Está en Valencia. Va a poder albergar 15.600 espectadores para eventos deportivos, unos 20.000 para conciertos, y ha costado unos 400 millones de euros, que ha pagado íntegramente de su bolsillo Juan Roig. Hablamos, Pilar, del Roig Arena.
Así es, Jorge. Valencia presume hoy de su nueva joya, la que se espera que acudan más de 1 millón de personas en los eventos ya previstos. Además, va a tener un gran impacto económico para la capital del Turia, unos 150 millones de euros al año. De momento, lo único que ha iniciado su actividad en ese pabellón multiusos es la zona de restauración, pero este sábado va a tener lugar ya el primer concierto. La que se ha dado ya una vuelta por ese Roig Arena ha sido Isabel Moreno.
El Roig Arena inicia su andadura y lo hace con una inversión de 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig, 120 millones de euros de impacto económico anual y la previsión de 1 millón de asistentes durante el primer año. Estos son algunos datos. El reto, lograr la sostenibilidad económica y el objetivo de satisfacer las expectativas creadas. Su director general, Víctor Sendra, asegura que tenemos el arena que queremos.
Nosotros podemos afirmar que tenemos el arena que queremos ahora mismo. De todos los arenas hemos aprendido, de todos hemos visto cosas que nos venían muy bien. Siempre nos han enseñado cosas. ¿Tenemos el recinto que queremos? Sí.
Tras la etapa constructiva que se ha prolongado durante 5 años, se pasa ahora a una nueva fase, la operativa. Primera cita este sábado con el concierto Bravo Nino, homenaje al cantante valenciano.
A las 6:30, más noticias aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc en mostrador a 6,99 euros el kilo. Solo hasta el jueves en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Fíjate que en cada país la política es diferente porque los personajes son diferentes, pero los problemas no son tan distintos. Y vamos a reparar ahora en nuestros vecinos. Vamos a tomar el ejemplo de Francia. Allí también la polarización de los últimos años se ha traducido en gobiernos cada vez más débiles. Francia ahora mismo se enfrenta a una nueva crisis política por la imposibilidad de aprobar ¿el qué? Los presupuestos generales del Estado. Hasta aquí la situación podría parecerse bastante a la española. Pero hay diferencias. Hay diferencias sustanciales. En Francia hay, todavía, un primer ministro que se llama François Bayrou. No hace ni un año que llegó al poder, designado por el presidente Macron, con el encargo de superar la profunda división del Parlamento y salvar las continuas crisis del gobierno. Los extremos, que dominan la escena francesa, le han permitido gobernar apenas 9 meses, hasta que Bayrou ha tenido que anunciar recortes para salvar a Francia de la quiebra económica. Recortes de nada menos que 44.000 millones de euros, a través de medidas tan impopulares como la congelación de las pensiones y de otras prestaciones sociales o la supresión de días festivos. Una bancarrota y un rescate consecuente traería efectos mucho más duros para los franceses, claro. Pero el resultado de este ejercicio de responsabilidad del primer ministro, que es evitar la bancarrota, ha traído que el 80% de la población francesa se muestre en contra de su proyecto de presupuestos. Los sindicatos anuncian paros generales, y ojo que en Francia no es como aquí. En Francia, que es el país de la revolución, los paros no son ninguna broma. Y la mayoría del Parlamento francés se opone rotundamente al plan del primer ministro. Así que a Bayrou no le ha quedado otra salida que convocar una cuestión de confianza para el lunes que viene y tratar desesperadamente de conseguir apoyos para sacarla adelante. Y lo primero que se ha encontrado es que Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha, ya le ha dicho que va a votar en contra. Y eso va a dejar herido de muerte política al primer ministro.
Y j'avoue avoir rappelé au premier ministre que l'argument consistant à dire que le vote contre la confiance se
facturerait. Claro, Le Pen quiere una convocatoria de elecciones porque sabe que las encuestas le son favorables. Y en eso es muy española. Primero el patriotismo de partido antes que el patriotismo de país. El caso es que será el próximo lunes cuando tenga lugar esa moción de confianza y todo apunta hoy a que Bayrou la va a perder. Y todo por comportarse como el único adulto en la sala. Por intentar diseñar con responsabilidad unos presupuestos que han de ser necesariamente austeros si se aspira a salvar de la quiebra a la endeudadísima economía francesa. Pues bien, en España encaramos ya el tercer año sin presupuestos generales del Estado. El tercero. O sea, el gobierno lleva 3 años vulnerando la Constitución. Sin presupuestos no hay capacidad de afrontar gastos, necesidades, crisis, ni un programa político digno de ese nombre. Pedro Sánchez va tirando del sobrante de fondos europeos que luego la práctica es incapaz de ejecutar en su mayor parte. Porque a diferencia de Bayrou, Pedro siempre primará el interés personal por encima del general. Y el propio Sánchez lo dejó claro en su entrevista del lunes en Televisión Española.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos
si
en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Y si se lo estuma, pues nada, seguimos adelante, con 2 falcones. Y si la economía se ralentiza, como está pasando, ayer conocimos el peor dato de paro en agosto de los últimos 6 años, pues que se fastidia la economía. El que también ha reaparecido es Donald Trump, tras 6 días de silencio, que eso es mucho silencio para Donald Trump, ¿eh? Claro, un conspiranoico dirá que más que una reaparición es una resurrección, porque sí, incluso se llegó a especular con que había muerto, ¿eh? Pero lo curioso es que el presidente de Estados Unidos ha reaparecido justo en el momento en el que Putin y Xi Jinping acaban de evidenciar su cercanía, una intimidad rayana en el idilio. Un idilio, ya ves, más bélico que romántico. Estos son sonidos del descomunal desfile en Pekín por el final de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje es que China saca músculo militar en dirección a Washington, claro, con Putin como aliado preferente. Pero hablando de demostraciones de fuerza, ojo a la última noticia a propósito de la flota que está desplegando Estados Unidos en el Caribe. Ya sabes que la seguridad es el concepto básico, el hilo conductor de la estrategia política de Donald Trump. Y la seguridad pasa por el combate contra el narcoterrorismo, del que la Casa Blanca acusa a Nicolás Maduro, por cuya cabeza, por cierto, ofrece 50 millones de dólares. Pues bien, lo que hoy sabemos es que esa flota estadounidense no tiene un propósito puramente testimonial o disuasorio. No, no. Estados Unidos ha anunciado el hundimiento de una embarcación cargada de droga desde Venezuela. Es una imagen tomada por un dron en la que se ve una especie de narcolancha de gran tamaño con 11 personas a bordo. Bueno, pues al segundo siguiente esa narcolancha se convierte en una bola de fuego y no queda ni rastro de los 11 tripulantes, que son supuestos miembros del Tren de Aragua, de un clan narco. Bueno, el propio Trump, claro, ha salido a presumir de esta acción contra el narcotráfico.
Lo verán, hay más de dónde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Bueno, esta es la clase de mensajes que Nicolás Maduro entiende a la primera. Veremos si la presión estadounidense termina por abrir grietas en la cúpula militar que vive del narco y que mantiene al dictador venezolano en el poder.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos que tras reunirse con Salvador Illa, hoy Carles Puigdemont reúne a la cúpula de Junts para valorar el encuentro con el presidente de Cataluña.
Una reunión en Bruselas que pidió el propio Illa y que se enmarca en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, hoy el BOE publica la orden ministerial para empezar a elaborar esos presupuestos.
Tenemos que volver también al distrito de Hortaleza, en la capital, porque ayer la delegación del Gobierno de Madrid prohibió la protesta que Vox había convocado en solidaridad, dicen los de Abascal, con la víctima de una violación. La concentración estaba convocada frente al centro de menores.
Vamos a recordar que este fin de semana dos jóvenes residentes en el centro fueron agredidos por dos encapuchados. Al final hubo más policías que manifestantes en esa concentración. Vox reclama el cierre de todos los centros de este tipo que hay repartidos por el país.
Y más problemas, Jorge, para la flotilla de barcos que cruza el Mediterráneo. Sin más, para romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza. 6 embarcaciones han tenido que regresar de nuevo al puerto de Barcelona por problemas mecánicos. Incluso Salvamento Marítimo ha tenido que intervenir en uno de esos veleros.
Pues parece que la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau no ha empezado la travesía con viento a favor. Porque además de este último incidente, recuerda que el primer día se tuvieron que dar la vuelta a Barcelona por la lluvia.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
momento ya para nuestra sección de economía de bolsillo. Y hoy vamos a hablar, cómo no, de los datos del paro del mes de agosto. Datos preocupantes, porque nos dejan cifras no vistas desde el año del COVID. Pilar García de la Granja, querida compañera, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, ¿qué ha pasado en el mes de agosto? ¿Qué hemos roto?
Bueno, fíjate, tradicionalmente en el mes de agosto, Jorge, se destruye muchísimo empleo y fundamentalmente en dos sectores clave, ¿no? Por un lado, los servicios, se acaba el verano y es lo normal, y por otro lado, en educación. Y en educación, porque hay muchos profesores con contratos fijos discontinuos que no vuelven a trabajar en septiembre, tanto en los colegios concertados como en la escuela pública, en donde se contratan muchísimos interinos que luego están pendientes de que les vuelvan a renovar o no.
Claro, pero se destruyen casi 200.000 empleos, Pilar, y sin embargo la tasa de desempleo aguanta en mínimos del 2007. ¿Esto cómo se come?
Bueno, es una de las grandes incógnitas, ¿no?, que tenemos desde la reforma laboral de Yolanda Díaz, que aquí cada dato se puede explicar como te parezca bien, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hay mucha más gente trabajando y hay más gente trabajando en empleos con contratos mucho más precarios. Fíjate, hasta los nuevos contratos de indefinidos tienen ahora una duración como los antiguos temporales. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Bueno, como se ha encarecido tanto las cuotas a la Seguridad Social para pagar esa subida de pensiones, se ha encarecido tanto el contratar y es tan difícil el despido, se está contratando menos. Y además, cuando se contrata, Jorge, se hace en un primer momento para probar que realmente esa persona es la adecuada, lo que te obliga desde el primer momento a pensar en contratos que no te hagan un agujero en las cuentas de la empresa.
¿Y qué pasa con los autónomos?
Bueno, pues que son los más vulnerables. Fíjate, han desaparecido 15.000 en los últimos dos meses. Les tienen fritos a impuestos, a burocracia y a papeleo. La cosa está llegando hasta un punto que si te retrasas un mes, por ejemplo, en el pago de 200 euros, y esto es un caso real, en el pago para la Seguridad Social, pues envían una carta a todos los proveedores para decirte que te embargan. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que están acabando con el talento, con la clase media trabajadora, que pretenden repartir el mismo trabajo entre más gente, lo que te hace sin ninguna duda una sociedad más pobre. La realidad es que en España, Jorge, tenemos más pluriempleo, algo más de 600.000 personas tienen más de un empleo al mes, los contratos de fijos discontinuos son una trampa y los costes a la contratación se han disparado.
O sea, que parece que el cohete va quedándose en petardo.
Bueno, pues claro, cuando tienes dos tipos de empleados, que son aquellos que tienen contratos indefinidos de más de 10 años y a los que realmente defienden los sindicatos, y todos los demás, claro, que están, que son los más vulnerables, porque a estos sí que no les defienden los sindicatos, pues te encuentras con un mercado de trabajo como hace 20 años, entre los fijos y los temporales.
Gracias, Pilar. Nos reencontramos luego en el café.
A ti, hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y lo que importa pasa este miércoles por las reacciones a esa reunión de Illa con Puigdemont en Bruselas, también por la aprobación de la quita de la deuda autonómica, y ojo, porque la escalada de tensión entre Trump y Maduro se ha cobrado ya las primeras muertes. ¿Por qué importa todo esto?
Importa porque está por ver si esa foto en Bruselas será la llave para aprobar los presupuestos y el sostén de Sánchez en el gobierno, o es solo el aperitivo de la gran foto final entre Sánchez y Puigdemont. Mira, este es el sonido del encuentro ayer en Bruselas. Apretón de manos, sonido de las cámaras, parece que se les oye hablar del tiempo. Ninguna bandera y nada que declarar.
Sí, ninguna bandera, pero un par de ficus, como toda decoración. ¿Qué es lo que interpreta la prensa de este encuentro?
Bueno, es un tema abundantemente tratado hoy en artículos y columnas. Me gusta esta de Iñaki Ellacuría, desde Cataluña. Destaca en El Mundo que el interés de Sánchez por los 7 votos de Junts es inversamente proporcional al interés que la sociedad catalana presta ya al expresidente fugado. Dice que la figura de Puigdemont importa ya tampoco a los catalanes como un souvenir taurino en una tienda de paquis de las Ramblas de Barcelona. Te recuerdo, Jorge, las encuestas que comentábamos esta semana. Entre los motivos por los que Sánchez pierde votantes en España, las cesiones al independentismo apenas representan un 0,8%. Igual eso explica algunas cosas.
Pues, ¿y se atisba algún movimiento?
Cuenta El Confidencial que ella pidió a Junts apoyar la ley Bolaños, pero Puigdemont exige un poder judicial catalán. Yeah. Sánchez se quita presión, dice el director de La Vanguardia, Jordi Juan, interpreta que esta foto no tiene por qué ser el peaje de nada desde el momento en el que Sánchez ya dijo el lunes que seguirá gobernando con o sin presupuestos. El editorial del País dice que es poco probable que la fotografía de ayer se traduzca en apoyos inmediatos en el Congreso, pero recomienda al PSOE exigir a Junts que module sus exigencias. Y mira, leo esto en la portada de ABC. Sánchez planea ofrecer un encuentro a Puigdemont en la Moncloa en primavera. Tribunal Constitucional mediante, claro. Lo acompaña este comentario de su director, Julián Quirós. Un Estado que se rinde ante un prófugo.
Y también hay reacciones, Reque, ya a la aprobación de la quita de la deuda, ¿no?
Parece como si ahora el balón estuviera en el tejado de las comunidades del PP. Dice el País que los populares garantizan que ningún varón se acogerá a la medida. Muy seguros no están dentro del partido, según esta exclusiva que leo en la portada del Mundo. Reproduce chats internos del partido en el que uno pregunta, ¿seguimos todos en el no? Te recuerdo, Jorge, que en septiembre del año pasado Ayuso pidió ir todos juntos a Moncloa en lugar de ir uno a uno a hablar con Sánchez sobre financiación. Hace unos días también vimos que Ceuta y Melilla, gobernadas por el PP, pedían acogerse al reparto de menores migrantes al que se opone el partido, así que veremos.
Parece que no han picado el cebo de Montero. Bueno, en el plano internacional, la operación de Trump en Venezuela se cobra ya las primeras muertes.
Así lo anunciaba el propio Trump hace unas horas en la Casa Blanca.
We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug carrying boat, a lot of drugs.
Titula así el New York Times, que no le da pena relevancia, por cierto, en su portada esta noticia. Dice, Trump afirma que Estados Unidos atacó un barco que transportaba pandilleros venezolanos y mató a 11 personas. El Washington Post destaca que el ataque parece marcar la primera vez que la administración Trump utiliza fuerza letal para atacar cargamentos de drogas desde América Latina. Trump ha difundido un vídeo del momento del ataque a la lancha donde califica a los muertos de narcoterroristas. Les vincula con un grupo llamado Tren de Aragua que, según dice, opera las órdenes de Maduro.
Me muero de ganas por saber qué contestará el autócrata venezolano.
Sí, desde luego todavía no ha dicho nada Nicolás Maduro, pero te avanzo esta réplica que leo en El Nacional, principal diario de Venezuela. Habla el ministro de Comunicación y dice que el vídeo con el que Trump ha anunciado al mundo la noticia está hecho, ojo, con inteligencia artificial.
Entonces es que es verdad que le han hundido una embarcación. Bueno, ¿algo más que te ha llamado la atención?
Pues sí, mira, escucha esto, Jorge.
Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío.
Carolina Perles, lo recordaba yo a las 6, es la ex esposa de José Luis Ábalos.
Así es, y esto que escuchas es la promoción del primer capítulo de un programa nuevo que va a estrenar Telecinco y que arranca con el testimonio de la exmujer de Ábalos. Dicen que tienen 16 horas de testimonio. En el avance cuenta cosas de su relación, pero también detalles como sobres con dinero o que el que lo pagaba todo ayer a Koldo. Será el lunes, así que estaremos atentos.
Y tanto. Nos escuchamos luego en el café, Reque.
Venga, un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge, Pilar, quiero que os situéis conmigo. Buenos días. Tenéis 35 años, sois modelo, os siguen casi 700.000 personas en redes sociales, habéis firmado contratos con marcas muy conocidas, viajáis gratis y ganáis bastante dinero. Os piden fotos en los sitios a los que vais. Pilar, no suena mal, ¿verdad?
Hombre. Bueno, está retratando la vida de Pilar Cisneros, prácticamente.
Minuto a minuto.
Repasando datos, hace un rato he visto que más de un 30% de los niños de hoy quieren ser influencers, ¿no? Quieren, pues eso, tener muchos seguidores en Instagram, en TikTok. ¿Tú cuáles crees que son los motivos principales, Jorge?
Hombre, porque limpiar el monte cuesta más trabajo que darle al TikTok, ¿sabes? Por eso no quieren ser ganaderos.
Quieren ser famosos y esas cosas.
Está bien visto. Fíjate, es precisamente eso. Entre los motivos no está el desarrollar alguna de sus aficiones. Entre los motivos principales está el reconocimiento social, el dinero, los regalos, la visibilidad y la fama. Pero fíjate que casi todo el que ha logrado la fama suele confesar, y lo puedo decir perfectamente, Pilar, muchos lo hacen cuando vienen aquí, que al principio engancha, pero que nunca llena. La fama no es lo mismo que la felicidad.
Me va bien en la vida, mis viajes, mis cosas, mi coche, gano dinero, tengo un trabajo que es la leche, el sueño de muchísimas personas. Pero ¿de qué me sirve todo eso si en el fondo de mi corazón hay otra cosa? Pero para mí el éxito, el verdadero éxito, está en vivir la vida que Dios pensó para mí.
Cuando he arrancado te estaba hablando de Pablo García, Pablo Garna en redes sociales. Ahora mismo seguramente sea el creador de contenido del que más está hablando en España. Lleva siendo influencer 4 años y ha decidido dejarlo todo para meterse en el seminario.
Ahí va.
Jorge Pilar y convertirse en sacerdote. Insisto, 700.000 seguidores, modelo, ganando dinero. Claro, hay tanta gente haciéndose preguntas, tantos medios escribiendo artículos sobre su decisión, pero él no ha hablado toda vida y lo va a hacer en este micrófono azul a las 11 de la mañana. Claro, ¿qué le ha llevado a tomar una decisión? ¿Cómo se explica en este paradigma de hiperconexión que alguien quiera precisamente aislarse y unirse a Dios, ¿no? Una conversación interesante, ¿no?
Y tanto, hombre, va a estar todo el mundo pendiente, Alberto, yo también, ¿eh?
Una respuesta contundente al nihilismo digital de nuestro tiempo,
sin duda, sin duda.
Exactamente, sí, sí. Exactamente.
Pues te escuchamos con mucha atención, Alberto. Abrazo.
Abrazo.
Y es tiempo ya para nuestra sección, una de nuestras secciones estrella esta temporada, que es la sección de traficantes de palabras. En esta sección, uno de nuestros columnistas, uno cada día, uno de los mejores cada día, va a elegir un sintagma, una expresión, un término, en este caso es propósitos, para darle la vuelta y reflexionar sobre él. Hoy, con el escritor Jacobo Vergareche. Jacobo, buenos días.
Buenos días, Jorge, y buenos días a los madrugadores que me escucharán cada miércoles. Algunos de ustedes seguramente hayan apuntado hoy su peso en ayunas y se hayan mirado en el espejo diciéndose, lo vas a conseguir. Muchos habrán sustituido la tostada por una fruta. Otros se habrán propuesto no pensar en ese pincho de tortilla que comían siempre a las 11. No serán pocos los que estén mascando un chicle de nicotina para sobrevivir o los que hayan empezado a despertarse a esta hora para ir a un gimnasio que jamás pisaron. Y seguramente, entre todos los que nos escuchen, más de uno iniciará hoy los trámites de su divorcio. Este es el mes en el que se consuman más separaciones. El comienzo de septiembre nos enfrenta, como ningún otro momento del año, a todo aquello que desearíamos eliminar de nuestras vidas. Y para ello hacemos propósitos. Esa es la palabra que les traigo esta mañana. El propósito es una promesa que uno se hace a sí mismo con la esperanza de cambiar su vida y que solo adquiere verdadero compromiso si uno pone a los demás como testigos de su empeño. No sé si estoy a tiempo de advertirles para que no cometan el error de confesar ninguno de sus propósitos a nadie. Si me hacen caso, el lunes que viene podrán volver sin bochorno alguno al consuelo de ese delicioso pincho de tortilla y podrán hacer las paces con su pareja ahora que no tienen que estar 24 horas al día juntos tratando de pasarlo bien.
Keeps me hanging on. Oh, honey, all I ever need is you.
¿Y esta quién es?
Déjame disfrutar. Vale, vale. Fluye un poco, gustos, fluye, fluye. Propósito, mira, propósito. Qué para este año. Déjate fluir. And loving you is all I ask, honey.
Es que no es solo quién es esta, sino quiénes son, porque son Sony y Cher. A ver, el CEO mundial de Nestlé ha sido despedido de manera fulminante por mantener una relación sentimental con una trabajadora de la empresa en contra del código ético de la compañía. Dicen que se pretende conseguir que las relaciones, en este caso entre jefa y subordinada, pues no puede haber ningún tipo de acoso laboral. Pero ha generado mucho debate, ¿no?, este tema. ¿Hasta pues qué sí. punto esto se mete o es una intromisión en el ámbito privado de los trabajadores?
A mí me parece un código ético fascista. O sea, deja que la gente se enamore. Otra cosa es que haya acoso y que haya una relación de jerarquía y de poder. Eso es distinto.
Si totalmente de acuerdo.
Claro.
Y si lo llevamos a otro plano, Carlos, ¿a vosotros os gustaría trabajar con vuestras parejas? ¿Unir trabajo y amor?
depende.
Es cierto, a mí tampoco. ¿No suele funcionar a la larga? O sí, hay mucha gente que la va muy bien. Pero ¿y en la música? Pues en la música ha ido regular, mal o muy mal, depende. Son Cher y Sonny Bono, que se conocieron cuando Cher tenía solo 16 años, él tenía 27, él ya estaba metido en la música, y la verdad es que como dúo musical alcanzaron un éxito muy importante durante muchos años, pero llegó el divorcio en el 75, ahí empezaron los problemas, disputas legales de todo tipo. Eso sí, Cher siguió su carrera en solitario y la verdad es que no...
Carlos, ¿te gusta este dúo o no?
No le he ido
sí,
mal.
El... Estos eran Juanito Valderrama y Dolores Abril. En... Bueno, no, es que ellos organizaban... Tenían un show de televisión y básicamente cantaban canciones en las que se cruzaban acusaciones el uno al otro, eran peleas en broma, ¿no? Yeah. Como hacían Juan y Dolores. Eran dos buenos artistas, ¿eh? Sony acabó siendo congresista republicano, sí.
Sí, alcalde, creo, de Palm Springs. De Palm Springs, incluso, sí.
Un pueblo de estos, sí. Y se mató esquiando. No. Y luego Cher ha sido una mega estrellaza.
Y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo.
Ojo, rondando los 80 años.
Bárbara tipa.
Aunque quizá la historia más dura de los grandes dúos del rock sea esta.
Que este era un capullo.
Muy capullo, Carlos.
Pues sí.
No precisamente un melocotón de velludillo.
Pilar Cisneros, que se come los melocotones enteros.
Pues fíjate que no soy mucho yo de melocotón, ¿no?
Pobre Tina.
Aquí Tina Turner. Sí, bueno, pobre Tina lo pasó fatal y es verdad que además se fue sin un duro de este patrimonio. Se reinventó y luego la verdad es que fue un exitazo todo lo que hizo, sobre todo a raíz de su Private Dancer. Bueno, hoy no tenemos tiempo para más canciones, pero yo creo que han sido dos que merecían la pena.
Pero mira Bruce Springsteen,
¿no?
Que canta el High Street Band con su esposa. ¿Cierto? Desde hace décadas.
No, sí, hay otros casos que les ha ido muy bien. Otro día los ponemos también.
Todo tuyo, Carlos.
Yeah.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas. Y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Mediodía Cope arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias y hoy es miércoles y es 3 de septiembre. ¿Y hoy en qué con